a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Aquí estamos una semana más cumpliendo, fichando y, por supuesto, estoy con mis dos maravillosos compañeros. Ya no sé quién me toca primero esta semana, no sé, Uri,
vamos a dejar que se presente Uri, porque siempre le chafo yo hablando y no está bien que esté yo siempre ahí en plan, no, espera, me presento yo, no está bien.
Estamos confundiendo a la gente.
Uri, ¿oyes algo? Es que yo como unas interferencias.
Perdón.
Muchas obras por aquí, cerca.
Sí, pues mira, justo han parado, pero siguen.
Confundiendo a la gente, ¿eh? Es Uri Pavón, es Borja Valluera, no lo
Borja
sé.
Valluera.
Oye, lo que sí te digo, yo hoy tengo una pregunta existencial bastante importante. Cuando nos vamos haciendo mayores, ¿qué vamos a ser primero? ¿Calvos o personas con mala leche, ¿no?
Pero ¿y eso por qué? O sea,
no
me parece
sé,
bien,
pero...
me parece bien la cuestión, pero ¿por qué?
Hombre, porque hoy tenemos, hablamos de un personaje que...
Vale.
Es gruñón y calvo al mismo tiempo.
Yo creo que lo de gruñón ya lo tengo. Y calvo por genoma, por herencia, creo que no me voy a quedar. Pero lo de la mala hostia yo creo que ya...
calvo complicado.
Yo creo que hay más gente con mala hostia que calva en este mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Que tienes más mala hostia que calvo?
Digo que hay más gente gruñona que no calva en este mundo.
No conozco las estadísticas.
Pero sí que es verdad que podemos decir que hay una relación clara entre ser autónomo y
ser calvo, ¿no?
Hostia, ¿no?
El de ser calvo también, claro.
Sí.
Entonces el personaje del que hablamos hoy era autónomo, claro. Era
Hombre,
muy autónomo, de hecho.
Claro, era freelancista, quiero decir, él se lo guisaba.
Trabajaba por los dioses, pero se reveló.
Claro. Entonces, eso
como
es.
El Papa, un poco.
Claro. Era asalariado, pero luego dijo, me hago freelance.
Sí.
Claro, se dio de alta con el 037. Bueno, pues la gente ya supondrá de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de God of War Ragnarok y vamos a hablar en general un poco de God of War, de la saga. Y para ello tenemos una invitada. Siempre traemos gente fantástica, gente que controla mucho de los temas de los que hablamos aquí en el podcast. Y hoy tenemos con nosotros a Laura Luna, que es comunicadora especializada en videojuegos y autora del libro La tragedia del fantasma de Esparta. Escribe en medios de videojuegos como MediaStation, Games Tribune Magazine y Manual, y presenta eSports Be Life y es caster de Fighting Games. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Jen, pues muy bien, con mucha ilusión de estar aquí con vosotros, de gente muy guay como tú misma, como Borja, como Uri, y pues todo un honor estar aquí en el Quinto Nivel para hablar de nuestro niño guapo espartano de Kratos, este señor con el que nos sentimos identificados muchos porque, como bien habéis dicho, es freelance. Y evidentemente, y se nota mucho en los juegos porque se lo busca todo él, se busca los recursos él, y en el último God of War le vemos que tiene que salir a cazar para ponerse la comida en el plato, literalmente.
Claro.
Salir a cazar, y no solo eso, sino que tiene que cuidar de otra persona. Ya no solo cuidar del mismo, sino que en el último God of War, ya no hablo de Ragnarok, sino este anterior, esta especie de reboot, podríamos decir, es padre. Kratos es padre y tiene que cuidar de otra personita. Algo que modela y cambia bastante al personaje, ¿no?
Ahí está, que Kratos ya había sido padre una vez, pero le salió un poco regular. Para los que ya habéis jugado a los juegos clásicos. Y en este nuevo juego, nuevo juego del 2018, en su reboot, pues Kratos tiene una segunda oportunidad para ser padre. Y yo creo que si el niño llega vivo al final del juego, ya ha hecho más progreso que en el primer God of War.
Desde luego, no, sin duda. Fantástico por eso el reboot, porque es más jugable que argumental, ¿no? En realidad es una secuela. Pero a nivel jugable y de concepto cambia tantas cosas, y lo mejor es que lo hace tan bien y manteniendo la esencia de la saga, que probablemente por eso ha acabado siendo el éxito que es God of War, ¿no? El de 2018, que bueno, ha sido una auténtica locura de la generación.
Sí. Yo quería preguntarle, antes de ponernos a hablar de esto, quería preguntarte, Laura, porque hemos mencionado que tienes un libro que se llama La tragedia del fantasma de Esparta, con lo que conocimiento sobre la franquicia tienes, ¿cómo decides o cuándo decides ponerte a escribir un libro? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo?
Pues mira, yo cuando empecé a jugar God of War, lo estaba jugando con mi chico, que era muy fan de la saga, y dice, mira, tengo aquí unos juegos de God of War que te van a gustar porque tienen mitología. Y yo era muy fan de la saga de Devil May Cry, y siempre he visto a los God of War como un plagio. Era un prejuicio que tenía muy fuerte contra el juego.
Por el hack and slash y todo eso,
sí,
¿no?
Sí, veía hack and slash, los orbes rojos, y veía un rollito así, que me parecía una copia de Devil May Cry. Me había preocupado totalmente. Y yo vi a este señor y digo, ¿pero quién es este Dante Calvo aquí? Este Dante Brut. Y dice, no, que tiene mitología griega y sé que te gusta la mitología griega, vamos a jugarlo. Entonces, cuando lo estuvimos jugando juntos, mi chico de mitología griega pues sabe muy muy poquito, cuatro cosas que a lo mejor sabemos todos de películas mainstream y tal.
Sí.
Mientras estábamos jugando, yo le iba contando, pues mira, este monstruo es la hidra de Lerna, con la que se enfrentó Heracles, Hércules. Esta es la medusa, la famosa medusa, que es una gorgona de tal y cual, le contaba los mitos. Y le parecía curiosa la perspectiva de la mitología dentro del juego y cómo se enriquecía un poco la narrativa cuando yo le contaba detallitos. Entonces se me ocurrió, digo, veía Héroes de Papel y veía ensayos uh-huh. de juegos que estaban muy bien. Digo, oye, pues ¿por qué no hago un ensayo de God of War, que es una de mis sagas favoritas? Y cuento pues los mitos que lo rodean, la relación que hay entre la historia de Kratos y la tragedia clásica griega, que es como una nueva tragedia que estamos sí. jugando en videojuego. Y me puse a escribir el libro, a ver qué pasaba. Contacté con el creador de la saga original, con David Jaffe.
Ajá.
Que es más accesible de lo que parece. O sea, ¿sí? Tío, bueno, sí. Seguramente lo habéis comentado en el programa bastantes veces, está bastante en boca de todos cuando lo alía el señor. Y es un tío bastante accesible. En Twitter pues le dije, oye, estoy escribiendo un libro, ¿quieres que te contacte para unas preguntas? Y me dijo, ah, pues bueno. Y entonces pues hablamos, le hice unas preguntas sobre, o sea, le entrevisté sobre cómo había sido crear God of War, uh-huh. cómo habían puesto esta perspectiva de la mitología grecorromana en God of War, porque él estuvo en el primer God of War, luego lo sigue en el segundo también, y a partir del tercero se bajó. Uh-huh. Y ahí pues estuve, pues enriquecí un poquito el libro y con los comentarios de David Jaffe. Y fue una experiencia bastante curiosa. Escribir un libro tiene su miga, porque es una cosa que tienes que compaginar con otros trabajos. Claro. Y ya sabéis, los que sois autónomos aquí, el sufrimiento del autónomo, de tener que ser autónomo dentro de ser autónomo.
Sí, sí, sí. A mí me da bastante vértigo el concepto, la idea de escribir un libro. Me parece una responsabilidad muy, muy grande y admiro a la gente que se pone a hacerlo y que al final lo acaba sacando. Porque es verdad hasta qué punto alguien puede aprender mitología con los God of War. Ya se ha hablado de la mitología grecorromana, hablamos de este último God of War, tiene mitología nórdica. ¿Hasta qué punto son buenas, entre comillas, clases para que alguien pues no experto se adentre en la materia?
Hombre, clase como tal yo no lo tomaría, porque sí que es verdad que toma mitos originales, les da un giro un poco más oscuro de lo que es el mito original, que es bastante hay mitos bastante chungos. Le da un giro que es para adaptarlo a la narrativa. Y de hecho el primer cambio es el mismo Kratos. Kratos en la mitología griega es un dios del poder, de la fuerza masculina, de sí. la violencia, que es un dios que estaba relacionado también con Ares y con Zeus en cierto uh-huh. modo. Pero no tiene que ver con el Kratos que vemos en el juego, que es un general espartano que un día pues reza mal. Esto lo explico el resumen. El resumen de
vosotros, me gusta mucho el bueno. resumen de... Es un señor espartano que un día reza mal.
Sí, es que ahí todo empieza, porque para la cultura griega antigua, cuando tú hacías una plegaria a los dioses, ahí está también el típico mito de cuidado con lo que deseas, la plegaria tenía que ser literal. De tal manera que si tú, por ejemplo, vamos a poner, tú le rezas a Afrodita, quiero que mi relación vaya bien, pues Afrodita, no, perdón, quiero lo mejor para mi relación, por ejemplo, vamos a poner. Ajá. Entonces Afrodita considera lo mejor, dice, pues claro. esta relación para ti no es lo mejor, entonces claro. os hace cortar. O sea, es esa literalidad que se presuponía en las plegarias que tú tenías hacia los dioses. Y entonces lo que hace Kratos en el primer God of War, le dice a Ares, que está Kratos ahí peleándose con los bárbaros y tal, y él está yendo regu, y le dice, oye Ares, si derrotas a mis enemigos, mi vida es tuya. Y entonces Ares dice, anda, qué jugoso, sí, pues te voy a ayudar. Y ahora que, como me has dicho, que tu vida va a ser mía, te voy a convertir en mi máquina de matar, te voy a despojar de tu voluntad y vas a ser una máquina de matar y al servicio de Ares, que es el dios de la guerra, uh-huh. pero la guerra en su faceta más cruda. O sea, Ares es el dios de la guerra bruta, de la batalla, de la sangre, de la violencia, de...
Sin duda, y se notan las cinemáticas de la época que eran bastante tremendas, ¿eh?
Sí,
del primer God of War.
Sí, estuve repasando los juegos y había alguno que decía, ostras, es que es tan, tan mal no envejecido, teniendo en cuenta
la
época en la que salió, y oye, con un lavadito de cara, esto sigue pasando por hoy como un juego guay.
O sea, cómo les gustan los juegos de palabras, ¿no? A los dioses grecorromanos les gusta mucho eso. Hablabas de David Jaffe, el creador del personaje de la saga, que el primer juego salió en 2005. Hablamos de que hay actualmente 8 títulos de Kratos y el noveno sería este Ragnarok, y comentó Jaffe, no sé si te lo pudo decir en la entrevista o si soltó este detalle, que se había inspirado mucho en Onimusha, el juego de Capcom.
Sí,
¿te lo comentó esto?
Esto en la entrevista como tal no, pero sí que es verdad que se había inspirado en Onimusha y en juegos que a él le encantaban. Y por otro lado, también se inspiró mucho en las pelis de acción clásicas.
Sí, de, Furia de Titanes.
Furia de Titanes. Mm. Pues el, Jaffe también es muy fan de Indiana Jones, aunque Indiana Jones tiene poco que ver con Kratos.
Bueno, tiene, ¿tiene sí, algún momento como la roca persiguiéndote. Sí, sí, tiene sí, tiene sí, cosas que sí, sí que...
Sí, entonces él, el objetivo que tenía era, quiero hacer un videojuego que el jugador lo sienta como una peli de acción de mitología, como que sea una un Furia de Titanes que le absorba de esa manera y que se sienta dentro de una peli de acción. Y esto nos lleva también a pensar en lo machorro que es Kratos, sí, porque Kratos es el ideal que se llevaba mucho en el cine ochentero, noventero, de tío super cachas.
Era, era como un Conan, ¿no? Casi.
Sí. Sí, sí, pues sí, también se inspiró en Conan, de, pues ese, ese ideal de tío súper rudo, de súper cachas, súper bestia. Y ahí, pues ahí nació Kratos.
Que por cierto, antes tú comentabas que te encantaba Devil May Cry, y de hecho, algunos desarrolladores, en este caso no Jaffe, pero sí otros desarrolladores de Santa Mónica en el primer juego, han comentado en entrevistas que ellos veían a God of War como una mezcla entre el título de Capcom, pero con los puzzles de Ico. Esto es algo que a mí me gusta bastante porque es cierto que God of War, yo creo que evolucionó un poco el género del hack and slash, haciendo que el equilibrio entre distintos géneros estuviera un poco más marcado que en otros juegos, y a mí es algo que particularmente me gustó mucho porque rayaba un nivel excelente durante todo el juego, es decir, no se desplomaba cuando llevabas unas horas.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque sí que tiene la acción de un Devil May Cry y además ese premio que te da cuando ejecutas una serie de combos de manera creativa. Eso lo he dado, God of War lo he dado de Devil May Cry, lo de que te puntúan según cómo vas encadenando los combos sin recibir daño y la variedad de combos y demás. Mientras que la puntuación de Devil May Cry es más rockera, es más de mira que es stylish. Super sexy style en el último. En Kratos es depravado, bruto, que dice adjetivos que la verdad es que no, yo no los consideraría piropos como tal, pero bueno. Y por otro lado tenemos los puzzles, que a ver, no son puzzles que digas ultra complicados, pero sí que tenían ese saborcito de Ico. No lo compararía tanto con el Ico, porque el Ico sí que tenía parte de colaboración, los juegos sí, de...
Sí, y es más contemplativo, ¿no? Y
bueno,
es,
claro, es que las obras de Fumito Ueda son distintas completamente, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto que el tipo de puzzle no es el tipo de puzzle que tenía Devil May Cry, que quizás se basaba más en los Resident Evil, que al fin y al cabo ya sabemos que el primer Devil May Cry viene de ahí también, ¿eh? Históricamente en el desarrollo. Pero es que en el caso de Kratos, en esta primera aventura, era mucho también de... Incluso hay un puzzle, por ejemplo, de mover bloques que es como, parece un Tetris. O sea, hay cosas que, como dices tú, no son especialmente revolucionarias, pero sí que son originales. Y además, sin ser muy difíciles, te dan ese pequeño reto que suma más que resta, ¿no? En este caso.
Sí, estoy de acuerdo. Y además, en el Templo de Pandora...
es un puzzle en sí mismo, ¿eh? El Templo de Pandora me parece uno de los escenarios mejores de la historia de los videojuegos, ¿eh?
Eso te iba a decir, porque todo el Templo de Pandora es un rompecabezas gigante y bastante peligroso. O sea, yo en el Templo de Pandora recuerdo haber palmado muchas veces y tener puzzles que tenían esa injundia, esa un poco más de profundidad que un puzzle de Resident Evil. Después de todo, los puzzles de Devil May Cry de Resident Evil no es que sean tan complejos. Se pasan también algunos en puzzles muy clásicos. Y leyendo los documentos y demás es algo que puedes sacar fácilmente.
Sí.
Luego tienes el típico de conecta esta luz de no sé qué, del circuito tal, que ese es un poco que tiene un poco de miga, pero...
Sí, pero vaya, es una forma de darle dinamismo al desarrollo, de darle un poco de variedad, ¿no? Y de que sea un poco distinto. Y si tuvieras que elegir a un Kratos, ¿qué Kratos sería? ¿El de los juegos originales o este Kratos papá gruñón?
Pues fíjate, yo creo que es que no podría escoger uno porque... De escoger, de digo, mira, yo creo que el Kratos
es la evolución del personaje.
Es una evolución, pero es que esa evolución no habría sido posible sin tener al Kratos antiguo.
Claro.
Y creo que cada uno ha sido fruto de su momento. Y el primer Kratos, o sea, con las cosas problemáticas que tiene, fue fruto de una época que sí se estilaba ese tipo de juego violento, de glorificar la violencia, un juego violento en el que descargabas adrenalina. Tiene también ese rollo de héroe trágico, de víctima de los dioses.
Sí, de antihéroe un poco.
Sí, de antihéroe que sucumbe a sus instintos primarios.
Sí.
De hecho, en el libro hay un análisis que esto lo recuperé de hay un youtuber que se llama The Therapist Gamer, que es un psicólogo que se dedica a hacer análisis psicológico de personajes de videojuegos. Y de Kratos sacó una mina
Qué interesante.
Sí, sí, sacó todos los trastornos que tiene. Kratos tiene, para empezar, síndrome postraumático que le deriva en depresión. Tiene un trastorno antisocial, tiene, creo que sí, en castellano, trastorno explosivo, que es cuando, lo ves en Kratos, que es cuando tienes una reacción sobre medida, sobre cualquier...
Suele pasar, ¿eh? Cuando te enfrentas a una hidra y...
Y eres autónomo.
No, pero luego ves a Kratos interactuar con gente y ves que la manera de reaccionar de Kratos es... Sí. Está totalmente descompensada. Hay un momento que hay un tío, un capitán, que está dentro de la hidra, que se lo acaba
qué bueno.
Y le pide ayuda a Kratos, sí. y piensas claramente, dice, el mismo y lo Kratos lo tiene agarrado de la muñeca para cogerle una llave.
Sí.
Es que el mismo esfuerzo que va a hacer Kratos es para sacarlo de la hidra o para tirarlo adentro, y lo tira adentro por...
Y te lo encuentras en el Hades después, ¿eh?
Sí.
Que este es, muy,
sí,
es un guiño bastante divertido.
Cuando te reconoce dice, no, Dios mío, tú otra vez no. Y le vuelve a pasar lo mismo.
Y le vuelve a pasar lo
es
mismo,
que
sí.
Literalmente no tiene nada en contra de este señor. O sea, es todo lo enfermo que estás.
Pero es cómo... cierto que esa parte de antihéroe que tiene Kratos, yo creo que te puedes sentir identificado y al mismo tiempo lo puedes odiar. Y al final te produce... Es imposible que te deje sin... Tienes que tener un sentimiento hacia él, ¿no? Y luego aparte...
Indiferente no te deja.
Exacto, no te deja indiferente. Sí. Y después es cierto que la evolución... En este reboot jugable que decíamos, tiene sentido por todo lo que has visto argumentalmente en el pasado, cómo Kratos está intentando gestionar todo eso, escribir una nueva vida, además todo esto envuelto en la mitología nórdica, que mucha gente puede pensar, esto no tiene sentido, pero sí lo tiene. Creo que es una forma muy buena también de, si el primer God of War ya de alguna forma revolucionó un género, el de 2018 creo que hizo un poco lo mismo, evidentemente cogiendo también, como el original, elementos de otros juegos que se han visto anteriormente, pero siempre con esa identidad propia y haciendo cosas nuevas.
Sí, estoy de acuerdo. Y además, lo que estábamos comentando antes, que el Kratos de ahora es el fruto de esa de esta evolución que ha venido y que ha aprendido de cosas problemáticas que veíamos en los juegos anteriores y lo ha redirigido en este nuevo juego, pero al mismo tiempo no renuncia a lo que es la esencia de God of War. Seguimos teniendo un juego que es bastante violento. O sea, cambió el sistema de combate, pero tú ves auténticas burradas dentro del juego. Que ves ahí como destroza al... Uy, ¿cómo se llama? Ahora voy a quedar mal. ¿Cómo se llama? Destroza a troles, sí, a troles. El combate que tiene con Baldur al principio que acaba salpicadísimo de sangre. O sea, sigue estando esa violencia. Y ves que Kratos sí que se ha remodelado, entre comillas, pero al mismo tiempo ves que tiene todavía esa esencia de ser un tío bruto y que ha sido entrenado pues para entregarse a la batalla y a la violencia y a la sangre.
Sí, es como que le cuesta despojarse de tanto resentimiento, tanto odio. ¿Tú crees, poniéndonos en su posición total ahora mismo, ¿tú crees que Kratos, este Kratos último, se odia a sí mismo?
Yo creo que más que odiarse, intenta
redimirse.
Huir hacia adelante intenta huir hacia adelante de lo que había vivido en los juegos anteriores. El último juego, el God of War 3, o sea, cuando digo el último juego me refiero a nivel...
Sí, el último numerado, ¿no? Sí.
Tiene esa pequeña redención con la humanidad que, bueno, no voy a contar de spoiler aquí por si alguien quiere jugar al God of War 3 unos cuantos años más tarde, pues mira, también quiero que se lleve esa sorpresa. Pero sí que tiene esa redención y se demuestra a sí mismo que puede ser mejor persona de lo que ha sido y que esto ha sido... O sea, sus traumas son fruto de haber sido víctima de los dioses. También pues, puedes tener ese debate de si, hasta qué punto ha tenido también responsabilidad propia. Y yo creo que lo que tiene Kratos es que quiere dejar atrás todo ese pasado, que por eso tiene esa relación con Atreus, que por eso le niega a Atreus saber cosas de su identidad y de su pasado, porque no quiere que Atreus reproduzca.
Intenta controlar su rabia justamente por eso también en el juego, ¿eh?
Sí, sí, que le intenta redirigir, dice, no, dice, de nada te va a servir la fuerza si no la controlas con la cabeza, que eso, no me acuerdo exactamente la frase, tendría que tenerla delante, he venido sin estudiar, lo siento. Y le pide eso, que tienes que tener esa templanza para a la hora de dirigirte al campo de batalla, que eso el Kratos antiguo no lo tenía. Hemos visto esa evolución de que Kratos es consciente de sus errores, de que tiene detrás de él una serie de cadáveres divinos y humanos y no quiere que su hijo reproduzca los mismos errores que él y no quiere que su hijo se convierta en los dioses que le hicieron daño a Kratos en su momento. Al mismo tiempo, hay un momento en el juego de 2018 que Kratos tiene ese conflicto con su pasado, que no voy a destriparlo mucho, pero sí que ves ese enfrentamiento directo de Kratos con el Kratos del pasado. Y es ahí donde ves de hasta qué punto Kratos no es que se odie a sí mismo, pero sí que es consciente de su oscuridad y de cómo intenta salir adelante.
Claro, y en este caso es más consciente de nunca porque eso se personaliza en la figura de Atreus, ¿no? De su hijo. Es una figura que le ayuda a evolucionar y le ayuda a crecer. Y lo que me gusta de este último God of War es que en realidad es verdad que es un juego de acción. Es verdad que es un juego muy violento y muy bruto, pero es una historia emotiva, es una historia sobre emociones. Hombre, y es una historia
sobre padre e hijo, que es que sobre el propio Cory Balrog lo contaba.
Claro, que aquí, sí. Por cierto, Cory Balrog, precisamente ese viaje de padre lo pasó precisamente mientras estaba desarrollando este juego. Quiero decir, hay paralelismos con la paternalidad, como se diga, el paternalismo. No, paternalismo no, el ser padre. El ser padre de... Es que he dormido poco. El ser padre de Cory y el ser padre de Kratos, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Y eso también se representa con algo tan sencillo, tan complejo al mismo tiempo, y es que el God of War 2018 es un plano secuencia entero.
Es verdad.
Es absolutamente brutal eso.
Y eso me parece una delicia audiovisual.
Es increíble.
Y cómo se integra el gameplay y cómo lo ves bastante orgánico. Y cómo, pues, cuando utilizas el Bifrost, cómo se sustituyen las pantallas de carga de manera tan integrada que tú no te das cuenta.
Eso lo comentas muchas veces, que hablamos de cómo en limitaciones técnicas se hacían cosas que luego eran buenas, como la niebla de Silent Hill. Pues aquí no solo es que utilizan esto de esta forma tan brillante, sino que además la sensación que tiene el jugador es de que no existen realmente tiempos de carga, ¿no? Y también, yo creo que también contribuyó mucho en ese plano secuencia que estamos diciendo que tiene este God of War, y luego hablaremos de Ragnarok, que también lo va a tener, ya está confirmado, va a ser de la misma forma. El hecho de que padre e hijo estén constantemente durante todo el juego teniendo conversaciones. Creo que aporta una forma de tener la narrativa que, aunque los primeros God of War tenían una buena narrativa, porque al final había ciertas cinemáticas muy buenas y había una historia de fondo, como estamos viendo, ¿no? Muy importante, muy trágica, pero aquí realmente la narrativa es constante. Y además siempre, no de forma mal hecha, sino con comentarios brillantes, ¿no? Y esto es algo que me parece brutal.
Me parece muy bien integrado, y creo que esto es algo que se ha heredado de juegos de Naughty Dog, de Uncharted y de Last of Us.
Sí, tiene mucho de eso, sí.
Que antiguamente los juegos tenían muy marcado lo que es la parte narrativa, donde se daban los diálogos y la interacción, y luego la parte del gameplay, que el personaje era totalmente mudo. Tienes un personaje que estaba callado desde el punto A al punto B hasta que se había otra cinemática. Y creo que esto se empezó a integrar en juegos como Last of Us, que veías conversaciones entre Joel y Ellie mientras tenías gameplay. En Uncharted también veías interacciones entre Nathan Drake y Sully o Chloe.
Que en el primero mismo.
Y veías un rostro más humano, más cercano. Luego otro juego que también incorporó esto era Horizon Zero Dawn, que veías a Aloy, los juegos que he mencionado, Last of Us y Uncharted, eran las... Bueno, sí, Nathan Drake también reaccionaba alrededor. Aloy está sola, pero ves cómo le afecta y cómo reacciona a todo lo que le sucede, de, ostras, tengo frío, jole, cómo se ha levantado el viento, madre mía, veo por aquí una máquina, o sea, ves a Aloy reaccionar a lo que es lo que le está sucediendo, a su propio día a día. Y creo que en God of War se ha incorporado esto, y me parece una incorporación bastante bonita, y a la hora de enriquecer un personaje como Kratos, que venía pues de los juegos antiguos, que era un personaje un poco más plano en ese sentido, y su relación con Atreus más allá de las secuencias narrativas, que son más enjundia, digamos. Que es una manera de integrar la narrativa dentro del gameplay, sin tener estas dos partes tan diferenciadas. Sí.
Totalmente.
Entre gameplay puro
y muy orgánica. Y esto lo ha hecho incluso el último Ratchet & Clank también, esto, ¿eh? O sea, que los estudios de PlayStation están tomando nota, ¿no? En ese sentido. Y
es muy orgánico, y sobre todo las conversaciones que hay, digamos, fuera de escenas cinemáticas, por ponerlo de algún modo, como por ejemplo en la barca, que hay conversaciones muy chulas cuando subes a la barca, te hacen aprender mucho de los personajes, incluso más que en las escenas narrativas, en las escenas que tienes que ver sí o sí, ¿no? Esos diálogos opcionales dan cierta profundidad y cierto peso.
Y de su carácter, ¿eh? A veces no es tanto el argumento a nivel de guión, ¿no? Es el carácter de los personajes.
Sí, el carácter.
Como si fueran vivos, como si fueran personas que existen en la vida real, ¿no?
Sí. En ese aspecto me parece que es un trabajo espectacular, igual que también lo es, lógicamente, no solo este último God of War, sino todos visualmente, que son un auténtico espectáculo.
Bueno, el último, el de 2018, sigue siendo el más vendido de la saga a día de hoy, con casi 20 millones de copias. Los datos son de este año, los datos de este año de agosto. Y es
casi
el título
nada,
más vendido de PlayStation 4.
Sí. Es que es casi la mitad de las ventas de la saga, que ha vendido ya más de 50 millones, y el de 2018 es casi la mitad.
Pues había fans tradicionales un poco desencantados, ¿no? Cuando se anunció esta versión de Kratos. La gente quería volver al Kratos de antes, al hack and slash puro y duro, ¿no?
Yo creo que esto suele darse cuando estás acostumbrado a una saga y te gusta, pues, y eres más tradicionalista. A mí personalmente me pasó con Resident Evil, que a mí me encantaba el Resident Evil Survival Horror. Uh-huh. Y luego cuando me pusieron Resident 4, que en su momento lo cogí con bastante prejuicio también,
claro,
que era más
pura
acción. Uh-huh. Pero luego sí que es cierto que si lo pillas con otra perspectiva, más abierto al cambio,
sí,
lo abrazas de otra manera. Y a mí el nuevo God of War no me creo ese rechazo. O sea, sí que vi necesaria pues esa...
Hay paralelismos, entre los dos que decís. Hay bastantes paralelismos. Porque ambos son... O sea, tienen esa faceta, esa papeleta tan complicada, pero son muy... Independientemente de los anteriores, como juegos, han marcado la industria los dos. Y han marcado tendencias también.
Y además, el nuevo God of War, con un cambio de perspectiva, era bastante necesario. El último juego que salió fue el Ascension, que se notaba pues este desgaste de la saga. Veías que la curva de dificultad ya no era como la de antes. Había un momento en el Ascension que fue muy frustrante para todos y fue bastante castigado por la prensa. Y empezabas ya a notar que Kratos necesitaba un poco de renovación. Y mientras tanto, en el Ascension sí que accedías a un Kratos con una perspectiva un poco más intimista. Tenías más conocimiento de su trauma, de...
Una precuela, de al fin y al cabo.
Sí, es una precuela. Y tenías, a través de las ilusiones de las furias, veías cómo Kratos se sentía, de lo torturado que estaba, del conflicto que él tiene con su propio deseo y tal. Mientras que los otros God of War... tenías un Kratos un poco más superficial en ese sentido, y sí que empezaba a haber títulos que empezaban a ahondar un poquito en la personalidad de Kratos. Por ejemplo, el Chains of Olympus te da una perspectiva de Kratos de cómo se siente con su hija Calíope, su primera hija, y tiene un momento muy, muy emotivo y muy duro al mismo tiempo con Calíope en Chains of Olympus. Y luego también en Ghost of Sparta también accedemos a un Kratos un poco más intimista dentro de lo que es la brutalidad del God of War clásico.
¿Y qué juegazo es, eh?
Sí, me pareció un juegazo. Y entonces veías cómo ya Sony iba metiendo esta perspectiva para conocer un poco a Kratos y darle un poco más de profundidad más allá del Kratos bruto. Y creo que era necesario pues llevarlo a un sistema más moderno. El hack and slash a mí me encanta personalmente, pero sí que era necesario que el juego se refrescara en ciertos aspectos. No solo jugable, sino también en cuanto a narrativa. Y mira que la narrativa de God of War también estaba bastante bien integrada en cuanto a narrativa y en cuanto pues a ciertos temas también.
Sí, sí, sí. Sí que es verdad que era bastante necesario, porque al fin y al cabo el género del hack and slash es hasta cierto punto limitado para cosas ambiciosas como querían hacer con este título, ¿no? Hay cierto atractivo con los personajes rotos, con los personajes traumatizados. ¿Cuál sería tu God of War predilecto?
Uf, esa pregunta me la han hecho y no sé cómo responderla.
Es muy difícil. Tenía que hacerla, Laura, lo siento.
Ya lo sé, lo sé.
Eres malo, Borja. Eres malo, maligno.
Pues maligno. Mira, mi predilecto, si tuviera que escoger, o sea, entre los clásicos o el moderno.
Los que quieras.
El 2 y el de 2018.
Si tuvieras que elegir solo uno para llevarte a una isla, la típica pregunta, ¿no? Si tuvieras que irte a una isla desierta, ¿cuál sería el God of War que dices, este lo tengo que tener en la estantería sí o sí?
Muy difícil.
Pues si fuera una isla desierta me cogería el nuevo, que te da más horas de juego.
Sí. Estaba pensando yo también.
Y que se ve más bonito, ¿no? Quieras que no.
Y se ve más bonito.
Bueno, también el 3 remasterizado el se 3... ve de lujo.
Hombre, sí,
¿eh?
Pero... sí, sí, claro.
Yo creo que, mira, de la saga clásica, el más épico
es el 3.
Es el 3. Uh-huh. El 3 yo creo que termina de redondear este conflicto de Kratos y ves más
porque es un festival de dioses y de cosas.
Técnicamente, cuando salió para PlayStation 3, me acuerdo de estar viendo el tráiler y no creerme que eso funcionara en una Play 3. Recuerdo el momento de God of War 3 como bastante bestia, del plan de que salió y era el plan. Este es el pico, ¿no?, que hay actualmente.
Bueno, es que todos los God of War no lo hemos dicho, pero todos empiezan de forma bastante brutal. O sea,
son muy espectaculares.
La Hidra, el Coloso de Rodas, Poseidón, es decir, o sea, estamos hablando de unas formas de empezar los juegos que es normal, que sobre todo porque no lo hemos dicho, pero el primero llegó como un sleeper. Nadie conocía este juego prácticamente hasta que llegó al mercado. Y probablemente si no hubiera tenido un inicio tan fulgural, pues no lo sé, ¿no?, qué habría pasado. Pero desde luego la prensa también ayudó, porque empezaste ahí a ver análisis con notas brutales y Y luego, pues, el juego hizo el resto porque era muy bueno, ¿no? Que, por cierto, hablando de las cosas del de 2018, que al fin y al cabo, y esto nos va a hacer hablar también del de Ragnarok, porque se van a conservar, claro, estos cambios que estamos diciendo se basaban también, porque al fin y al cabo seguía siendo un hack and slash, simplemente que la cámara estaba detrás del hombro de Kratos, y además cambiábamos el arma, que eso también iba un poco en conjunción con estos cambios, con esta evolución del personaje que decíamos. Aquí el arma era el hacha Leviatán, que creo... que también es bastante resultona, ¿eh? Y eso que las espadas del caos a mí personalmente me parecen flipantes.
Me quedo con el hacha, ¿eh? No sé con cuál te quedas tú, Laura, pero me parece muy práctica ese hacha.
Sí, el hacha de lanzarla y poder invocarla para que vuelva a tu mano me parece bastante práctica. Y estoy muy de acuerdo con lo que decís. Se ha cambiado, se cambia también la manera de pelear de Kratos y el arma y todo con respecto a los clásicos, porque también cambia su personalidad. Y en el nuevo juego tienes una perspectiva más estratégica. Cuando empiezas a usar a Atreus dentro del campo de batalla, tienes que tener controlado no solamente tu acción con los enemigos, sino ordenarle a Atreus cuándo disparar, cuándo, dónde situarlo y todo esto. O sea, tienes que tener, digamos, esta dualidad de voy a machacar, no solamente machacar botones, que a mí es una de las barreras con las que me enfrenté cuando jugué al nuevo God of War, porque seguía todavía con el chip del God of War clásico y cambiarlo a otro tipo de rollo era como, no, espérate, no es un God of War clásico. No.
Luego vienen las Valquirias y te machacan, ¿no?
Sí, las Valquirias, vamos, me han puesto del revés.
Es que es un combate más estratégico, es verdad, y al mismo tiempo el combate también es narrativo, porque cooperando con Atreus se forja también la relación. También tienen diálogos mientras colaboran, y también tienen diálogos cuando tú mandas a Atreus a hacer tal cosa o que se fije en otra cosa, ¿no? Es muy bonito cómo han integrado la narrativa también en el combate.
Oye, y antes de pasar ya a hablar de Ragnarok, que el programa de hoy es toda la saga, pero también queríamos cubrir lo que se viene en 2022, a mí me gustaría comentar que la música, la banda sonora, es de Bear McCreary, que ha trabajado también en The Walking Dead y en Outlander, que es una de mis series favoritas, y comentar que acaba de ser anunciado para PC, que saldrá en enero de 2022. Así que la gente que nos está escuchando que sepa que este último God of War va a salir para PC también, y que es uno de los títulos que recibió actualizaciones con mejoras para PlayStation 5 para tenerlo a 60 FPS y en 4K. Y que también forma parte de la PlayStation Plus Collection para los usuarios de PlayStation 5. Si tenéis PlayStation 5, pues lo podéis jugar en la PlayStation Plus Collection. ¿Y os parece que hablemos de God of War Ragnarok?
De Ragnarok, del Thor gordo que todo el mundo ha criticado. Podemos hablar de...
Ah, bueno, a mí me apasiona.
De esa movida.
El Thor gordo es...
Soy súper fan del Thor gordo.
Ya estaba anunciado...
Es que podemos romper ya el melón de que, teóricamente, Thor no es un tipo musculado que está buenísimo, ¿verdad? Es un señor enfadado, que es grande, que es pesado y es un típico hombre nórdico. Es que la gente cree que... Yo tampoco estuve en la época, ¿no? Pero
Borja, y tampoco es un héroe, ¿eh? Tampoco
no, claro, claro, exacto. Pero solemos creer que los vikingos son Chris Hemsworth, ¿no? Que son tipos mamadísimos, que están todo buenos.
Claro,
son...
si pusieras a señores gordos haciendo de...
No, claro, de Thor,
pues
del
si
Thor, de Marvel.
Hay un sector que no iría al cine.
No, a ver,
creo,
que yo... perdona, yo estoy encantado con Chris Hemsworth y a mí que no me lo toquen.
Yo prefiero la versión Thor gordo.
Pero es que hablamos de que hay cierta base para hacer un Thor así. No es que se lo hayan sacado de la manga, ¿no, Laura? Esto.
Ni mucho menos.
No, y además que la gente se sorprendió mucho cuando salió este Thor.
Sí.
En plan de, Dios mío, es que cómo va a estar un dios gordo y está, no me gusta este dios. Y God of War se ha caracterizado por dar un retrato de los dioses muy diferente y más perverso.
Más hostil,
está más pegado a la realidad.
Te recuerdo una cosa, que era en God of War 3, es una mujer alcohólica.
Sí, es verdad.
Demacrada, que está, que la notas que está... hecha polvo, que tiene esa desidia, que está consumida
está regu.
Y cuando normalmente a Hera se la representa en otros medios, cuando se hace una interpretación de Hera como una tía buenísima,
impoluta, ¿no?
Una tía madura, claro, pero estando muy buena. Y esa versión de Hera que está pues tan retorcida, que es alcohólica, que está súper amargada. Y luego teníamos, por otro lado, a Hermes, en God of War 3 también, que estamos acostumbrados al Hermes, que es un jovencito así alegre y tal, y súper divertido y chisposo. Y en God of War 3 es un tío bastante asqueroso, es un tío que tiene unas que le suelta a Kratos burlas muy sádicas. Además es un tío que es bastante, también tiene un aspecto más demacrado que el Hermes guapetón que estamos acostumbrados. Y a mí me parecía lógico que los dioses nórdicos también tuvieran un giro especial. Que por otro lado, el Thor así, el Thor fondoncete, a mí me parece una perspectiva interesante.
A mí
el
también.
Thor de las Edas es sí. un tío hedonista que le gusta el buen comer, el buen beber, le gusta estar rodeado de amantes, y no es el Thor que nos han vendido en Marvel o el Thor de las típicas ilustraciones de portadas de álbum de rock, que es un tío rubito y mazado. Que de hecho recuerdo que Thor es pelirrojo y me gusta. De hecho, en God of War se insinúa un poco a Thor en un momento. Sí.
Ahí está, digo que como curiosidad hay una referencia.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa que esto.
Se pierde, ¿no? Al español, la referencia, la traducción.
Exactamente. Esto si lo jugáis en inglés, pues hay una frase concreta en un momento en el que la serpiente, que no sabría, de nombre que no puedo pronunciar,
Jörmungandr. Serpiente, ¿cómo me gusta ser ese?
Sí, la serpiente
bueno, básicamente,
era...
hay un momento en el que se come una estatua de Thor y la frase original en inglés, si la tradujéramos literalmente, diría algo así como: viendo cómo la serpiente del mundo aborrece absolutamente a ese gordo asqueroso, probablemente estaba harto de mirarlo.
Claro. Sí. Es que estamos hablando de que son dioses falibles, no son dioses que no pecan ni que no cometen errores. Estamos hablando de que son unos dioses más similares a los humanos de lo que puede ser el rey, el dios del cristianismo, ¿no? Del catolicismo. En este caso, me parece que el acercamiento hacia este tipo de, en este caso a Thor, es casa más con lo que es el Thor mitológico real, entre comillas, ¿no? Podríamos decir.
Sí, y además con una perspectiva que es más honesta, como bien dices, no solamente en físico, sino en personalidad, que Thor es un tío bastante puñetero, bastante cruel. Y también, no solamente Thor, que también se mencionan otros dioses. A mí, por ejemplo, me gustó en el nuevo, y lo van a mantener, la Freya de la mitología. Que mientras si God of War también se ha caracterizado con que todas las tías estaban buenísimas. A ver, la belleza subjetiva, pero sí que ponía tías muy despampanantes, muy explosivas. Y tener a la diosa del amor y la belleza nórdica, que habría sido una oportunidad para ponerte una vikinga explosiva, te han puesto una mujer muy atractiva también, por otro lado, pero que te da un rostro sobre el amor y la belleza más compasivo, más maternal. Y también ese giro que tiene Freya al final y que da pie pues, para el God of War Ragnarok, me pareció muy, muy interesante.
Me parece muy chula la lectura que hacen de los personajes en este God of War, y tengo muchas ganas de jugar a este Ragnarok, que por cierto está confirmado que volverá el hacha Leviatán, también volverán las espadas del caos, el escudo del guardián, y también habrá muchas nuevas habilidades, así que tengo bastantes ganas de esto.
Que por cierto saldrá también en PlayStation 4 algún momento de 2022, que todavía no
será como si dice cross-gen, ¿no?
Sí, cross-gen, sí, efectivamente intergeneracional, ¿no? Para los castellanos. Sí, sí, sí.
Bueno, de hecho sale de forma simultánea en PlayStation 4 y PlayStation 5. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a salir para las dos consolas, claro.
Claro.
Para quien no lo sepa, esta aventura continúa con Kratos y con su hijo Atreus. Y entonces lo que tienen que hacer es explorar cada uno de los 9 reinos, ¿verdad? En busca de aliados y de gente que lucha a su lado. Antes de que venga como el fin del mundo de la mitología nórdica, ¿no? Que es el Ragnarok, se pronuncia con R fuerte, yo lo he pronunciado Ragnarok toda la vida.
Yo también he dicho Ragnarok.
Tú también.
Sí, ¿no? Ragnarok.
Como dice Borja Pavón, yo no he estado donde...
Yo creo que el primero que lo ha dicho así es Borja Pavón y hace
yo digo Ragnarok. A ver,
es un poco más del sur que del norte de la... ¿Sabes? Del norte del norte.
Es que le gusta el rock metal.
Yo digo Ragnarok porque me suena a festival.
Claro.
No, porque me suena a festival de música, el Ragnarok, el Viñarrock. Pero sí, es la batalla que supondrá el final del mundo, digamos. El Ragnarok es el apocalipsis, el final.
Nos dicen que Kratos y Atreus tendrán que elegir entre la seguridad de su propia familia y la de los reinos.
Es decir, muy a tráiler
No sabemos.
Kratos y Atreus tendrán que elegir.
Muy bien, ¿qué significará eso? Aunque si hemos jugado al primero y sin entrar en ningún tipo de spoiler, sí que es cierto que podemos imaginar un poquito la importancia que tendrá esa parte de padre e hijo que se tienen que seguir conociendo no, o quizás es mejor que no. No lo sabemos,
pero
ahí hay algo.
Claro, pero estamos hablando además de que entramos en un periodo un poco complejo porque Atreus ha crecido, Atreus ya está en la fase de cambio de voz, ¿sabes? Atreus está llegando un poco a la adolescencia, a la pubertad, y yo creo que esto tendrá cierto peso a la hora, supongo que es lógico, ¿no? Hasta
¿se revelará, punto, pero... Borja? ¿Se revelará contra su padre?
Yo creo, no lo sé, no te lo puedo decir, pero...
No digo en plan heavy, a lo mejor sino de contestarle. O sea...
De volver tarde a casa, ¿no?
A lo mejor lo del boy ya no le gusta tanto, ¿eh?
Claro, igual lo de chico, igual ahora nuestro maravilloso Rafael de Azcárraga con esa, con ese vozarrón que tiene, chico. ¿Qué le puede decir ahora, no? Payaso. ¿No? Ya es distinto, ¿no? Pero me llama mucho la atención los conflictos que pueda haber narrativos en ese aspecto, teniendo a un Atreus que ya no está en la fase tanto de aprendizaje y de confiar en su padre como una figura guía, sino más en una fase de autodescubrimiento, ¿no? Y creo que eso puede tener bastante peso en la historia.
Autodescubrimiento y además conociendo cosas de la identidad de Atreus y demás que descubrimos en el God of War 1, creo que se abrirá la puerta para ese autodescubrimiento, y no solamente en cuanto a la identidad de Atreus y demás, sino cómo quiere que le trate su padre, la relación que va a tener con su padre y con ese conflicto. Lo de van a tener que elegir entre la seguridad de su familia o la seguridad de los reinos. No sé si es una insinuación a que el mismo jugador pueda hacer una elección final a lo Life is Strange. Me parecería muy raro, porque parte del encanto de God of War es que tiene una narrativa cerrada.
Muy marcada, ¿no? Sí.
Yo creo que te hablan un poco de que Kratos va a estar otra vez más en que haga lo que haga, de alguna forma, nunca es bueno para todos.
Ya.
Sí.
Y eso es algo que siempre ha estado presente en los God of War. Y bueno, en Chains of Olympus, Kratos tiene que hacer una elección entre su propia felicidad o la seguridad del mundo. Y a esto no voy a estropear.
Hablas de elecciones finales, y el director del juego, que es Eric Williams, ya ha dicho, o sea, está confirmado que en el final va a ser sorprendente e inevitable. Entonces, bueno, hay plot twist, claro.
Tiene pinta regular eso.
Sí, un poquito sí.
Pero sí que es verdad que me gusta mucho, porque recordemos que Cory Balrog no es director en esta ocasión.
Que está trabajando en otra cosa, por cierto.
Está trabajando en otra cosa, correcto. Aquí es Eric Williams. Y lo que decía precisamente Jen, aquí lo que comenta el señor Williams es que quieren seguir contando una historia sobre un padre y un hijo. Y también sobre la condición humana, que al fin y al cabo es de lo que va el juego. Precisamente por eso Kratos se ha convertido tanto en un personaje falible, que están tan de moda hoy en día, ¿no? Los héroes antihéroes, los héroes que fallan, que sufren, que se plasma eso en pantalla, y que quieren llegar a ese punto con detalles, cito textualmente, mundanos, familiares, con drama. Es decir, que la cosa también parece que va a venir cargadita.
Y todo dentro del contexto nórdico, que es lo bueno, ¿no? Cómo el tema de los dioses puede ser el de los propios humanos, que al final los mitos lo que te vienen a contar es eso, ¿no? Entonces,
correcto. Los mitos y la mitología, sin ser yo ningún experto, reflejan problemas humanos y problemas de la condición humana. Son un reflejo.
Sí, y además que hemos visto cómo últimamente en Sony también prolifera pues ese costumbrismo dentro de un marco fantástico. Por ejemplo, vemos en Last of Us 2, por ejemplo, veíamos cómo se da ese rollo cotidiano, esos problemas de un nuevo día a día. También lo vemos en Uncharted, y lo hemos visto también en Horizon, como preocupaciones mundanas pues siguen formando parte de una cosa más grande. Y creo que en God of War también tiene la puerta abierta a eso, de más allá del conflicto épico de Kratos contra los dioses y demás. Se abre la puerta pues a un rollo más cotidiano, más cercano, entre la relación de Kratos, de Atreus y de un nuevo día a día que ellos tienden pues al borde del Ragnarok.
Y creo que hay algo del juego de 2018 que no es que fuera una crítica, porque es que el juego es tan bueno que, entre comillas, te daba igual, pero que sí que se comentó, que es el hecho de que quizás no había tantos jefes, y nos explicaron, pues lógicamente, que para crear todo lo que tenían que crear, al ser un juego tan diferente a los anteriores, pues no dio tiempo material, ¿no? Para hacer más. Y este juego tiene la sensación, nos ha dicho un pajarito entre comillas, ¿no? Porque lo han insinuado realmente desde Santa Mónica, que sí que va a tener mucho más jefes. Evidentemente, a nivel argumental tiene que ser así, porque van a haber dioses nórdicos que no hemos visto en el primer juego.
Claro.
Y no sé qué pensáis de eso. Yo tengo muchas ganas, porque más allá de las Valquirias, que también se ha confirmado que habrá de más tipos, que habrá nuevas Valquirias en este juego, tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen técnicamente con los jefes.
Sí, yo también tengo muchas ganas, y ya se nos han insinuado dioses que van a aparecer. Está Tyr, está Thor, lo hemos visto. Está Freya, que ha creado un nexo muy importante entre el final de God of War del 2018 y Ragnarok. Y creo que se va a dar la puerta pues a tener combates con jefes más propiamente dichos. El anterior no es que tuviera tantos jefes, pero sí que tenía lo que se llaman mid-bosses, que eso también lo ha tenido bastante God of War, porque en el caso de los trolls o las mismas valquirias. Y tengo muchas ganas de ver Y creo que va a ser como un God of War 3 en ese sentido, que en God of War 3 tenías...
Sí. Porque es el cierre, ¿eh? Lo han dicho, que es la última entrega de la saga nórdica.
Yo tengo que decir que no me parecieron mal los jefes que había en el primer God of War, que es decir, tampoco iba a eso convertirse en un boss rush. Entiendo las peticiones de la gente y entiendo también que al tener la base ya creada del juego, ¿no? Aquí pues pueden dejar rienda suelta, ¿no? A la creatividad y añadir más contenido, como podemos ver, ¿no? Que también hubo gente que criticó, que esto me hace mucha gracia, ¿no? Que criticó que la animación de subir a la barca se había reciclado directamente del anterior God of War, ¿no? Este debate...
Eso me hizo mucha gracia. ¿Cómo te subes una barca?
Pero me hace mucha gracia porque, claro, me hace mucha gracia porque es del plan, gente que se fija en que el detalle de la animación de subir a la barca es el mismo y critica eso, pero al mismo tiempo te piden que no quieren que la gente haga crunch y al mismo tiempo quieren que cada videojuego sea totalmente distinto, ahí pero está. Que no tarde 5 años en salir, y es del plan, todo hay una especie de contradicciones, es normal que los assets se reciclen, más que nada como hace From Software precisamente, que recicla muchos de los assets precisamente porque las personas son personas, tienen que
Y porque la base que hay es buena.
Claro, por supuesto, pero también importante. Hay que compatibilizar, quiero decir, no se puede crear siempre un videojuego desde cero y la mayoría de videojuegos, por no decir todos, aprovechan assets de otras cosas, como es lógico y normal, ¿no? Quería mencionar esto porque sí que es verdad que a veces nos centramos tanto en los detalles y minucias ridículos y perdemos un poco la big picture, ¿no? Que le llaman, y el hecho de que recicle una animación de subir a una barca, que también es verdad que no hay muchas más formas de subir a una barca, ¿no? A no ser que haga un tirabuzón, no creo que sea un detalle que refleje una posible calidad buena o mala del juego.
No. Oye, por cierto, antes de terminar, sí que hay algo que me gustaría comentar. Tú antes, Borja, le preguntabas qué God of War escogería si tuviera que escoger uno, ¿no? En el caso de Eric Williams, ha quedado bastante claro en algunas entrevistas que le gusta especialmente God of War 2, que para mí sería creo que es mi favorito.
A mí también me gusta.
De hecho, creo que todos los que ha dirigido Cory Barlog son muy buenos y se nota. Y Ghost of Sparta. Y comenta esto porque dice que habrá un montón de mecánicas de juegos de los más antiguos, es decir, que no tienen nada que ver con el de 2018, que no se pusieron en ese juego, que se descartaron y que ahora van a poner en este Ragnarok. No ha mencionado qué tipo de habilidades, pero sí ha mencionado esos dos juegos, God of War 2 y Ghost of Sparta. Y además también ha comentado que va a haber mucha más expresividad en los combates, ahora que hablamos de lo técnico. Seguramente habrá cosas que veremos que sí que son... Que pues han tocado otro techo técnico, ¿no? Porque yo creo que esta Santa Mónica es un poco como Naughty Dog en ese sentido, que el hardware que toca lo exprime al máximo.
¿Qué le pedirías tú al combate, Laura, si pudieras pedirle algo en este nuevo God of War Ragnarok?
Uf.
¿Hay algo que no te gustó especialmente del anterior o lo dejarías tal cual está añadiéndole unas cosillas?
Me pareció que el anterior, que lo entiendo, era más exigente que el clásico. Y a mí personalmente me gustaba pues, esa coreografía bruta de Kratos. No te digo como tal que la recupere, pero sí a lo mejor integrar a Atreus de una manera que sea más... A ver, ¿cómo lo digo?
¿Dinámica?
Sí, más dinámica. Porque sí que hubo gente que se quejó de Atreus, pues Atreus es un inútil. A mí no me parece un inútil. O sea, ostras, Atreus, ¿cómo te ayuda?
Han dicho que se involucrará más en los combates, de hecho.
Yo creo que sí, yo creo que se va a involucrar más allá del arco. Bueno, que es experto en arco, pero de integrarlo de una manera más dinámica a Atreus. Y a lo mejor esto sería un poco ya pedir mucho, pero que haya posibilidad de tener un second player que sea el que lleve a Atreus, pero no sé hasta qué punto esto puede...
Un cooperativo, un cooperativo sería interesante.
No sé cómo se podría integrar y cómo beneficiaría al gameplay, pero estaría bastante jugosete, creo.
Sí. Hombre, ya por pedir un cooperativo online en el que uno lleve a Atreus...
Bueno, el online de Ascension no funcionó muy bien.
Claro, ahora bueno, estamos hablando antes. De que claro, yo creo hace que... un tiempo. Sí, pero sí. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea.
Sí, oye, que por cierto, hablando de los combates, no sé si la exigencia va a ser mucho, o sea, va a ser mucho más complicado o no, pero sí que nos han dicho que los escenarios van a ser mucho más verticales y que esto, incluso vamos a utilizar, por ejemplo, las espadas del caos como si fuera un gancho para ir directamente ahí, que por cierto, las espadas del caos también nos han dicho que van a aprovecharlas más porque quieren que la gente que les gustaba los combos de los clásicos, por eso te lo digo, porque tú has comentado, me gustaba esa coreografía de Kratos, ¿no?
Tiene pinta que va a ir por ahí, ¿eh?
A lo mejor va a ir por ahí y que esos escenarios tan verticales también van a ser un punto positivo para los enemigos. Es decir, que habrá que ser analíticos porque tendrán muchas más bazas y muchas más herramientas para hacernos frente también.
No puedo con el hype ya.
Y bueno, que en los anteriores Kratos también hacía fases de escalada con las mismas
espadas.
Y recuperar eso va a estar bastante jugoso. No sé si van a meter la mecánica de salto, que era el gran meme que hubo con
claro, el... aquí no, porque en el God of War de 2018 no podías saltar directamente, solo se podía saltar en momentos automáticos. Sí. ¿No?
Uf, cómo frustra eso, ¿eh? Uf. Sí. Yo entro en juego y nada más empiezo a saltar, es que si no me falta, pero bueno. Que, por cierto, una de las nuevas zonas es Asgard, que es el mundo este donde están pues todos los dioses nórdicos, ¿no? Que yo también tengo ganas de verlo, que va a ser un Asgard un poco diferente, porque dicen que va a estar un poco cubierto de hielo, así. Y antes hemos comentado que el de 2018 es un plano secuencia, ese también lo va a ser. Así que para los que somos fanses del audiovisual, del cine y de estas cositas, pues que sepáis que ese también lo va a ser.
Espectáculo adicional, ¿eh? Eso. Me llama mucho la atención porque quiero ver si van a hacer algo nuevo, cómo van a aprovechar el plano secuencia y la fuerza que da narrativamente es bastante bestia. Por cierto, también sabemos que tendremos que enfrentarnos a una gran variedad de monstruos, criaturas y dioses, por supuesto. Pero hay un nuevo tipo de enemigo del que ya sabemos el nombre y es un nombre que me hace mucha gracia. Porque es un nombre que perfectamente podría haber sacado Chiquito de la Calzada. Esto es por actores de doblaje, lo hemos descubierto por actores de doblaje, pero todavía no hemos visto a este enemigo, que son los Einherjar. ¿Vale?
¿Cómo?
O sea, sí, no, espérate, es que yo se no.
A ver, iVox, Einherjar.
Sí, te imaginas que dices Einherjar y iVox te lo traduce lo como bien, Uriol, ¿no? Y Uriol Valllubera. Estaría muy guay. Estaría muy guay que. Porque esto es una broma que tenemos, Laura, porque cada vez que decimos el nombre de Uriol Valllubera, iVox te lo subtitula automáticamente y cada vez, bueno, dice de todo menos su nombre, ¿no? Entonces me hace mucha gracia que pudiendo decir esto, pues diga su nombre bien. Son los Einherjar.
Que si sabemos de mitología nórdica, sabemos que son guerreros que han fallecido en la batalla y que han alcanzado el Valhalla. Las órdenes de Odín para luchar por el Ragnarok. Así que yo también espero que Odín.
Odán, pues, cada día
aparezca.
Que me sale, lo siento, que me.
Era muy tentador,
no,
era muy
no podía
tentador.
Callar,
oye, que Dan es el protagonista de las aventuras de Fly, de Dragon Quest.
¡Oh, madre mía! El anime de Fly. Pues
que,
no,
que
el
en japonés es Dan, en japonés no es Fly.
Es verdad. ¡Oh, bueno. Madre mía! Despertando la nostalgia aquí hoy.
Por cierto, una última cosa antes de terminar, que esto lo tenemos que contar porque ha dado Jen en el clavo. El tema este de que algunos escenarios estén absolutamente cubiertos de nieve tiene que ver con, y este también tendría que pronunciarlo Borja, el Fimbulwinter.
¿Tiene que ver con que haya nevado?
No, no es el preludio del Ragnarok al fin y al cabo. E incluso escenarios que ya hemos visto en el primer God of War y que aquí van a repetir, eso que estamos diciendo de reciclar, bueno, pues no va a ser exactamente lo mismo. Y según Williams, va a afectar mucho a la jugabilidad el que el mundo está realmente. Si el primero ya estaba nevado, aquí nos vamos a congelar. O sea, el pipí de Death Stranding aquí hace puentes, ¿vale?
Sí, aquí va a ser un protagonista más, correcto. Así que veremos cómo usan eso.
Sí, sí. Correrá a 4K y a 30 FPS, aunque también vamos a tener el modo para jugarlo a 60 FPS. Y de nuevo, la banda sonora también es de Bear McCreary. Bear McCreary.
Luego decís de mí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya hemos visto la banda sonora en trailers y además ha dicho que tiene una pieza muy especial para un personaje en concreto.
¿Alguna apuesta, Jen? Borja.
Sí.
Y...
¿Ah, yo?
Sí, tú, todos. Me interesa mucho esto. Yo tengo mi teoría.
Yo querría ver a Atreus ahí floreciendo y convirtiéndose en un muchacho ya hecho y derecho.
Yo creo que es para Atreus esta pieza, creo.
Yo creo que sí. Pero igual no. Igual es para.
Y creo que no nos va a gustar, ¿eh? O sea, si The Last of Us nos produjo sensaciones, dejémoslo ahí, sensaciones encontradas y cosas.
La segunda parte.
Creo, sí, en este caso.
Anda, que como Kratos sea abuelo en este, ya ves, te imaginas.
Yo creo que algo va a pasar, que los jugadores nos vamos a quedar contentos, tristes, enfadados.
Hombre, el final yo creo que va a ser.
Sí, no, podemos.
Por lo que ha dicho ya el director, ha dicho que va a ser un poquito inevitable y que va a ser muy chocante, inesperado, entonces yo creo que. Se vienen lagrimitas.
Tú, aquí ahora, especulando 100%, esto es una hipótesis pura, ¿tú, Laura, esperas que sea un final triste? ¿Esperas que sea un final alegre? ¿Cuál sería tu final ideal
Yo creo que lo que pide God of War es un final agridulce.
Sí, ¿no?
A lo mejor sí que pues hay cierta esperanza, pero ha sido a costa de ciertos sacrificios y demás. Y si seguimos por lo que viene siendo una tragedia griega, no hay final feliz.
Esto de agridulce,
yo creo que Kratos va a ser víctima otra vez del destino. Y a lo mejor si se abre la puerta a algún tipo de esperanza, de mira, pues hemos impedido el Ragnarok y demás, pero a costa de ciertos sacrificios. Y mi apuesta sería, no sé hasta qué punto esto sería spoiler, si es spoiler pues lo cortáis, pero se va a cerrar con un enfrentamiento a muerte entre Kratos y Atreus.
Yo creo que nos quieren hacer creer que va a ser así y que no va a ser así. Creo.
Todo el God of War ha sido de parricidios. De...
Sí, es verdad eso.
Sí, sí, o sea, de Zeus que se cargó a su.
Es verdad.
Sí. También se cargó a su padre.
Sí, sí.
De Kratos se cargó a Zeus. Bueno, acabo de soltar otro spoiler. Y luego, esto también es un. Bueno, sí, iba a soltar una cosa que yo creo sobre Atreus, pero esto mejor lo cuento off the record.
Muy bien.
Oye, por cierto, lo de Agridulce es porque la próxima mitología va a ser la China.
No, yo creo que va a ser la egipcia, fíjate.
Hostia, porque...
Uri. Que han dicho que se acaba lo nórdico aquí, o sea...
No, yo creo que coquetearon con la mitología egipcia en su momento.
Ah, sí, es verdad que se oyó algo al respecto. Sí. Sería muy interesante eso también.
Yo creo que sería muy factible, según cómo vaya este, de coger ese cajón de la mitología egipcia y decir, oye, ¿qué podemos sacar de aquí?
Que iba a decir que a propósito de hablar de esto de Kratos versus Atreus y todo eso, cada semana en el Twitter de PlayStation España lanzan una pregunta para que leamos aquí en el podcast y la gente nos responda en Twitter. Y la pregunta esta semana era si el público, o bueno, tú, Laura, también, ¿sois más de Kratos o de Atreus? ¿Por qué?
Yo soy más de Kratos, pero porque el cariño hacia Kratos se ha ido construyendo a lo largo de los juegos. Claro. Y Atreus, pues a ver, lo acabamos de conocer, como aquel quien dice. Atreus también me parece muy interesante y creo que es de los pocos juegos en los que refleja cómo es un niño. Que cuando Atreus se llevó críticas, la gente se ha olvidado de lo que es un niño, y creo que en los medios en general a los niños no se les representa bien. Se les representa con un exceso de inocencia, de poca inteligencia. Y a ver, los niños son personas pequeñas, los niños se dan cuenta de cosas. Los niños no son pura bondad, que también hay niños que son pura bondad, por supuesto, pero tienen también esos conflictos morales, estos sentimientos oscuros, estos momentos de rebelión, y creo que Atreus lo representa muy bien.
Sí.
Pues fíjate, yo, perdona, Jen, yo sí. Me meto aquí respondiendo ya. No, que digo que yo me siento más identificado con Kratos, porque yo creo que Kratos...
¿Qué has hecho, hijo?
¿Qué has hecho?
No, pero es un mood, ¿no? Es un mood. Es el mood de casi mortismo, ¿no? Y me identifico mucho con eso, sí.
No, iba a decir que en las respuestas, menos un par, todo el mundo está con Kratos. Hay uno, si hay fin, que dice que es más de Freya. Se ha buscado ahí la tercera opción, me parece muy bien.
Me parece correcto.
Pues sí.
Yo no lo he votado porque no me la habéis dado.
Claro.
Claro. Él se ha salido así un poco de... las dos opciones y nos ha dado otra. Pero la mayor parte de gente está con Kratos, menos un usuario que ha dicho el chico es el chico.
Ha dicho, chico.
Respeto al padre, pero el chico es el chico. Ramón de Arana.
Algo tendrá que ver que hemos amenazado a la gente con que a lo mejor Kratos saca a pasear el hacha también. Pero no, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Hay más comentarios sobre Atreus, me ha sorprendido, ¿eh? Porque la verdad es que Kratos es un personaje que ya forma parte un poco de la cultura de PlayStation y Atreus pues es muy joven todavía.
Sí, sí, quiero decir que la persona que ha contestado, Ramón de Arana, en el tuit, que el chico es el chico, es el actor de doblaje de Atreus, precisamente.
Ya decía yo que me sonaba el nombre, ¿no es verdad?
Claro.
Yo también pensaba, digo, uy, sí.
Claro.
Un saludo desde
aquí
para
Ramón. Una voz preciosa,
Ramón.
Por cierto.
Ya, sí. Un saludo para Ramón desde aquí, que también ha hecho otros trabajos, muchos trabajos en la industria. Así que, Ramón, te has quedado solo, chico.
No pasa nada, Ramón. A Kratos todavía le tenemos... Ay, Kratos. A Atreus todavía tenemos que cogerle aún más cariño.
Claro,
sí. Ramón
claro.
Tiene mucho recorrido que decir y nunca mejor dicho. Así que ahí lo dejamos.
Mira, qué bien te ha quedado eso, ¿eh? Qué buen cierre ahí. Jen. Muy bien.
Sí. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por darnos tantísimos datos. Creo que pocas veces hemos tenido, menos el episodio de Nio, ¿verdad? Pocas veces tenemos...
No, podía hacernos el programa ella sola, vaya.
Sí,
o sea,
sí.
Que,
o sea,
un placer, Laura,
que nos dé tanta información extra como del lado, con referencias, con información de la mitología, más allá del juego. O sea, que ha estado súper... súper completo. Yo creo que los espectadores van a... O sea, los oyentes, espectadores no. Oyentes van a disfrutar un montón de este episodio. Así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, aprovecha, autopromo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Has venido aquí a hablar de tu libro? Cuéntanos.
Pues muchas gracias por invitarme. Pues podéis seguirme en Twitter y en Instagram. Soy Laura Lunalú. Hago streaming casi todas las noches en Twitch, como Laura Lunalú. Juego a juegos de lucha y a otro tipo de juegos también. Y si queréis conseguir mi juego. Si queréis conseguir mi libro de God of War, La tragedia del fantasma de Esparta, la podéis encontrar en Héroes de Papel, donde lo pedís y os lo mandan a casa directamente, o también en librerías típicas, o también lo podéis conseguir en el FNAC, en la Casa del Libro, y en librerías, pues en Gigamesh también lo podéis encontrar, y en librerías así conocidas.
Muy bien.
Laura, un placer, muchísimas gracias enorme. Por estar
Muchas
aquí.
Gracias a vosotros por invitarme, lo he pasado
un
genial.
Beso enorme.
Un abrazo, chao.
Bueno, y después de esta masterclass de mitología y de God of War, vamos a visitar, subimos por las escaleras porque no tenemos ascensor, y visitamos a la del quinto a ver qué nos tiene que contar esta semana. Esta semana tenemos un par de audios, me informa producción, y
Contró.
Y Uri nos ha contado también que tenemos un par de comentarios por ahí en iBooks que tenemos que leer. Sí. Así que venga, vamos a empezar con el primer audio que nos manda nuestro oyente esta semana.
Buenas, quinto nivel. Ya un añito, ¿no? Enhorabuena por este primer año y gracias por entretenerme cada semana. Quería decir que me gustaba mucho la sección que teníais, que hablabais de juegos quizás con menos nombres, menos conocidos, que teníais al principio, que era para jugar en el confinamiento, por eso con pareja, con amigos. Pues me gustaría que recuperaseis esa sección, aunque no sea para hablar solo de juegos para jugar con más gente, sino con juegos de estos así más pequeños, por decirlo de alguna forma, pero que los pudieseis hablar, que pudieseis resumirlos un poquito y hablarse un poquito más de novedades de PlayStation 5, de juegos nuevos que estén saliendo en PlayStation 5.
Pues oye, oyente misterioso, gracias.
Muchas gracias.
No ha dicho lo del año.
Se llama Iván, me comentan de Control que se llama Iván.
Iván, gracias Iván. Yo, que ha dicho lo de felices por el año, y yo, aunque le habíamos estado hablando entre bambalinas nosotros, sí, off the record, yo no he sido consciente hasta ahora que llevamos un año.
Un año, se ha pasado volando, y tengo que decir, aunque me pueda repetir, que es un placer y ha sido un placer y será un placer, espero, seguir en este programa, y sobre todo, no solo con mis compañeros Uri y Jen, sino con, insisto, con la gente que tenemos detrás, que sí, lo hacen todo mucho más ameno y hacen, insisto, me hacen quedar bien la mayoría de veces. Es muy bonito.
Oye, pues que... Iván, gracias. Y concuerdo absolutamente con Iván, que dejamos hacer esa sección,
sí,
y está muy guay, porque a mí me gustan mucho las secciones que recomiendan cosas,
pues sí,
sobre todo para jugar así en compañía, y tenemos que recuperarla.
Y un poco de indies, sí, también, ¿no? Alguna cosa.
Pues mira, pues yo voy a aprovechar ¿Venga? Para recomendar un top-down shooter bastante chulo, hecho con apoyo de PlayStation Talents y hecho en España, hecho en Madrid, que es Click the Snail. Ya hablamos de él en el podcast un poco por encima, pero es un juego que está bastante bien, que es muy resuelto, y si os gustan los top-down shooters, yo creo que os va a gustar. Dadle un tiento, porque va sobre un caracol humanoide que tiene que luchar contra una plaga de babosas, sí, y os invito a que lo probéis, que seguro que os gusta.
Hola, Iván, pues tú pide... Y recibirás. Y mira, antes de que llegue el siguiente audio, te puedo decir mentalmente de quién es y de dónde viene este audio.
No me lo creo.
Sí, tengo un don mental. Mira, yo creo que el siguiente audio va a ser...
¿Juan Carlos de Cuenca?
Casi. Asier de Madrid.
Madre mía.
Vamos a escuchar a Asier, a ver qué nos dice.
Hola, ¿qué tal? Nada, quería felicitar al pedazo de programa que tenéis, quinto nivel. Os llevo siguiendo desde que empezasteis. La verdad que... la progresión ha sido increíble y nada, os quiero dar las gracias porque, bueno, soy una persona bastante friki en cuanto al mundillo y he descubierto un par de jueguecillos bastante interesantes escuchándoos. Así que nada, seguir así y nada, os escucharé a menudo. Un abrazo fuerte y gracias.
Gracias, Asier. No lo has dicho, pero yo sé que te llamas Asier y sé que eres de Madrid.
Espero que nos envíe un audio diciéndonos Asier, ese es mi nombre, así.
Claro.
Bien,
muchas gracias.
No nos dice qué juegos son, que nos lo comente, hombre, que puede estar chulo.
Es un nombre misterioso, claro. Asier, no te dice el nombre. No, pero
es muy bonito porque, si os fijáis, es un mensaje de agradecimiento y ya está.
Utiliza tus poderes, Jen. ¿Qué juegos son? Utiliza tus poderes.
Tengo interferencias, no me va a 5G.
El parchís.
La FM. La FM no funciona ahora.
No funciona.
No, pero qué bonito, recibir mensajes así. Muchísimas gracias, Asier, y esperamos seguir cumpliendo con tus expectativas.
Sí,
que
sí,
te siga,
sí,
gustando el podcast.
Muchas gracias. Bueno, y ahora nuestro corresponsal Uriol Valllovera en iBooks. Conectamos en directo con nuestro corresponsal Uriol Valllovera en iBooks. Hola, Uri, ¿cómo estás?
Uriol Valllovera en quinto nivel.
En pinto nivel, según la transcripción de iVoox.
Es verdad, ¿eh? ¿Cómo te habían traducido esta última vez,
Uri? Esto ya era una historia directamente.
El baño muerto, ¿verdad?
No, han dicho, está con nosotros el baño ha muerto,
El baño muerto.
Cuidado, coma.
Españoles.
Era Uri para los amigos.
El baño muerto era Uri para los amigos. Uri.
Es tremendo. O sea,
claro, pero es que si lo dices muy, muy rápido, el baño muerto. No, es que Uriol Valluvera, el baño muerto. No, no. Ahí no
sé,
hay un
esto porque concepto. Me presentaron a mí, es cierto, y no sé muy bien qué dijo realmente. Tengo que escucharlo. Pero sí que me quedo con una cosa que me ha dicho un amigo. Me ha dicho: tenemos que hacer. Coger la transcripción de iVox, decirla en el programa y que haga la transcripción de la transcripción.
A ver cómo va mutando. No, no, no. Es sería bueno.
Me parece muy bonito eso.
Mira, mira, mira. Claro, hacemos una sección en la que decimos Uriol Valluvera. El primer Uriol Valluvera que se dice en el programa se coge. La transcripción es lo que decimos después en el siguiente programa y vamos viendo en qué.
Claro, en qué va mutando. Es el juego del teléfono.
Como el teléfono es cacharrado, ¿no? El Uriol jodido, podríamos llamar a la sección. Me gusta mucho.
Pues si alguien ha ido al entierro del baño, Nevera, pues. Fantástico.
Bueno, oye, espero que te pongas pronto la cocina office y ya nos cuentas.
Ya lo dijiste tú que mi reloj de arena estaba agotándose y al final ha resultado que.
A ver si voy a tener yo también poderes también.
Era Uri para los amigos. Bueno, pues aquí estamos. Pues sí, tenemos cosas interesantes. Ya lo dijimos que por fin se había acabado los audios de Grand Theft Auto. Pero no se han acabado porque, claro, hemos hecho otro programa.
Claro, tenemos un añito más de audios del GTA.
Pero es cierto que el comentario en este caso en la trilogía de David Stark va por otro lado, ¿no? Realmente nos pregunta una duda y dice: Hola, tengo una duda del PlayStation Now que espero me podáis resolver. Sé que subieron este año o el año pasado la resolución de streaming a 1080p. ¿Hay manera de saber a qué juegos de PlayStation 3 se aplica? Y luego él mismo se responde y dice: o quizás todos los de PS3 se muestran a 720p. Pues la respuesta no es una sola, porque simplemente quiere decir que cualquier juego de PlayStation 3 que ya en su resolución original funcionara a 1080p, ahora lo vas a poder jugar a 1080p en PlayStation Now. Si ese juego ya no llegaba a esa resolución, entonces no vas a poder hacerlo. Sí que es cierto que la mayoría de PS3 y de PS2 que están en PlayStation Now no admitían ya esa resolución. Hay muy pocos juegos, sobre todo de PlayStation 3, hay muy poquitos juegos que lo admitieran. De los que están en PS Now me refiero. Pero con los de PlayStation 4 es absolutamente con todos. Así que espero que haya quedado resuelta. Y después, y nos vamos, y esto ya creo que ya van a quedar todos los comentarios que estaban pendientes, ya no habrá ni uno.
Oh, muy bien.
Si nos vamos en el programa de Life is Strange True Colors, ahí estaba Gaby, 0511, que ya nos ha escrito en más de una ocasión. Y
sí,
nos,
me suena.
Sí. Y nos decía: nunca he jugado a esta saga y no pensaba entrar, por falta de tiempo básicamente, pero creo que nos podría gustar mucho para jugar en familia. Eso sí, cuando vi el PEGI, creo que nos tocará jugar con mi mujer solamente.
Claro.
PEGI 18.
¿Tiene un PEGI 18 este juego realmente?
No lo sé, lo he dicho porque me
es que decirlo, yo cuando he leído el comentario he tenido la duda, digo, ostras.
Hombre, si dice, claro, no creo que PEGI 7, no creo que con el 7 tenga que jugarlo solo con su mujer, supongo que será...
Pues Life is Strange tiene un PEGI 16.
¿No? 16, ¿no?
El primero, y te voy a decir...
No creo que tenga 18.
No, probablemente tenga 16.
En 16, tendrá 16 por temas que toca, un poco sensibles y... Pero
pues
no hay violencia
Strange
explícita.
2 tiene 18.
¿18?
Tiene PEGI 18.
¿En serio?
Sí, y Before the Storm no te sabría yo decir ahora mismo. Lo podemos buscar en vivo y en directo. Mirad cómo se escuchan mis teclas.
Corresponsal en directo. Tenemos a Jenny Ranz ahora en directo buscando la clasificación del juego Life is Strange, la vida raruna, para los que no sabéis ruso.
La vida raruna.
Y ya tenemos el resultado. Sí, Ranz, cuéntanos, por favor.
Sí, hola, nos encontramos aquí en directo desde el estudio de desarrollo donde nos confirman que el PEGI de este juego es 16.
¿Te has ido al estudio de desarrollo a preguntar esta movida, pudiendo buscarlo en Google también? Un poco de tontería también.
Al mismísimo estudio de desarrollo, efectivamente.
Esto es un poco como los domingos, el que está mirando los resultados de la quiniela, ¿no? Es un poco tablero deportivo esto. Sí.
¡El carrusel deportivo! Madre mía, hoy se nos está yendo
y ya por último,
un poco...
Ya por último, Life is Strange True Colors.
Penalti en el plantío.
El que hablamos aquí. Minuto de resultado es PEGI 16, así que son todos 16 y el 2 es 18.
Mira, pues además en quinto nivel, bastante, además de hablar de videojuegos, hacemos un servicio público.
Hombre, pero si para eso están los comentarios y los audios y lo hemos dicho 50 veces, que nos pregunten lo que sea. Si
que también
lo
que te digo, que también te digo, y no quiero ser yo aquí el que meta el dedo en la llaga, pero también se puede, es decir, puedes enviar el audio a quinto nivel y que te lo resolvamos, sí, pero buscando en Google también te sale.
Es
Evil Borja.
No, yo Evil Borja is like que nadie llame a nadie.
Evil Borja be like.
Evil Borja be like que nadie llame a nadie, ¿sabes? La nieve está perfecta. La nieve
está increíble.
Guapísima.
Hombre, la de God of War seguro, ¿eh?
Evil Uri be like, no te puedo contestar a eso, no lo sé.
Es verdad. Aunque un poco Evil ya es, pero sí.
Un poquito
de... Se me acaba de romper la zapatilla en directo. ¿Qué está pasando?
Por cierto, es un día de primicias.
Un saludo a Margarita de Tablero Deportivo.
O sea, que había un saludo a Marco.
A ese mítico partido de Campo del Burgos, si alguien se acuerda, pues... Pues ahora mismo se estará riendo.
Yo es que soy
un rato
del Getafe y de la Real.
No, yo es que de fútbol pensaba que un fuera de juego era cuando se caían los serbios, ya lo he dicho alguna vez, o sea, no tengo ni la más mínima.
Bueno, pues ya está, no hay mucho más que decir, ¿no? ¿Ya estamos al día con los audios?
Estamos al día, yo creo que sí, ¿eh? Alguno a lo mejor puede haber quedado ahí perdido. Dentro de unos días alguien enviará, que me has dejado ahí abandonado.
Bueno, pues nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Os queremos mucho, os apreciamos mucho. Muchas gracias por estar ahí. Sed buenas y jugad mucho.
Y disfrutad de los videojuegos.
Sin duda, un abrazo.
Chao.
Adiós.